Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Café Jurídico, episodio 200. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo un día más en este jueves 5 de mayo. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Hace una semana tenía un señalamiento penal en Sevilla y era la última vista del día. Inicialmente estaba programada para las 12:30, pero, como suele ser habitual en muchos juzgados, cuando llegué poco antes de esa hora, iban todavía por el juicio de las 10:30. Y, para colmo, tenían señalado juicio cada 15 minutos. O sea, que por delante mía estaban las 10:45, las 11, las 11:15, las 11:30, las 12:15... las 12, las 12 y cuarto, y ya después iba yo. Nada más y nada menos que 6 señalamientos antes del mío, que lógicamente, pues por rápido que fueran, y aunque fueran aceptadas conformidades, que obviamente no era el caso, pues todo hacía pensar que esa mañana iba a ser una larga mañana de espera. El caso es que, por las circunstancias concretas de mi asunto, tampoco me interesaba pedir la suspensión del pleito porque mi cliente, el acusado, se encontraba en un país de Latinoamérica y su señoría había permitido su declaración por videoconferencia a través de la aplicación telemática que tiene la Junta de Andalucía para estas cuestiones. Y bueno, la verdad es que esto es algo muy excepcional, como el caso en cuestión que llevaba, desde luego. Y precisamente por eso su señoría, conocedora de las circunstancias de mi defendido, acordó para nosotros el último señalamiento para facilitar las cosas con los usos horarios y demás. La verdad que fue todo un puntazo que nos dejara celebrar en tales circunstancias porque para nada es lo habitual. Pero, bueno, lo cierto es que su señoría accedió cuando lo solicitamos y, desde luego, no iba a ser yo ahora quien tocara la gaita ni se pusiera milindri con el tema de los horarios porque, en cierto modo, pues no es lo habitual que nos permitan celebrar el juicio en esas circunstancias y más cuando se trata del acusado. El caso es que, como te digo, tenía horas por delante hasta la celebración de mi juicio. Y ese día, en vez de irme a tomar algo o quedarme en el pasillo charlando, o leyendo o trabajando, pues decidí entrar en la sala de vista y ver todos los señalamientos que había por delante. Los habituales del podcast ya sabéis que esto es un ejercicio que yo siempre invito a hacer porque da mucha visión y perspectiva. Sobre todo porque como oyente se ve todo muy relajado y no es lo mismo que cuando uno interviene como parte dentro del procedimiento. Bueno, no me disperso, que soy único en irme por las ramas. Entonces, mientras veía los juicios de otros esperando que llegara el mío, me sorprendí de diversas cuestiones que sucedieron en 4 de los 6 señalamientos que iban por delante mía. Y me dije, chacho, aquí hay que hacer un podcast para hablar de la vista oral del procedimiento penal y, como llevaba un tiempo sin hacer un programa yo solo, pues he pensado que podría ser un tema bastante interesante. Sobre todo para evitar los errores más comunes y que, aunque llevaba años sin ver, me quedé ojiplático al comprobar que seguían dándose una y otra vez los mismos errores que nos decían en la Escuela de Práctica Jurídica. Además, es gracioso en cierto modo porque la cara de su señoría, que la verdad es que en este caso era una jueza muy simpática, cordial, paciente y bastante explicativa, que por desgracia esto no siempre es lo habitual en muchas salas, era la de otro letrado que no sabe ni dónde está. Y es que, cuando no estamos acostumbrados a intervenir en un orden jurisdiccional concreto, podemos evidenciar más de lo que nos gustaría esa falta de pericia. Y muchas veces por errores tontillos que habrían sido extremadamente sencillos de evitar. Y precisamente para eso es para lo que hago el podcast de hoy. Para explicar sucintamente cómo intervenir en el juicio oral penal y ayudarte a evitar los errores más comunes en sala que nos pueden dejar en evidencia y hacernos pasar un mal rato en la sala de vistas. En un momento arranco con ello, pero antes déjame contarte en un segundo que si quieres aprender derecho de una forma práctica te recomiendo visitar cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico en el que aportamos una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Ok, dicho esto, sigo con lo que iba. El juicio oral comienza tras una teórica lectura de los escritos de acusación que en la práctica, como contaba hace unos días cuando hablaba del juicio por delito leve, no se suele llevar a cabo. A lo largo de la vista intervendrá siempre primero la acusación y luego la defensa, y dentro de la acusación lo habitual es que primero lo haga el Ministerio Fiscal y luego ya el resto de acusaciones. Pero ojo, como sucede en algunas comparecencias penales, podría darse el caso de que por las circunstancias concretas del asunto se prefiere escuchar en primer término a la acusación particular y luego intervenga ya el Ministerio Fiscal. En cualquier caso, esto tampoco es que sea muy relevante, porque en definitiva habrá que intervenir cuando su señoría nos vaya dando la palabra. De hecho, cuando hay varias acusaciones y o defensa, su señoría va dando la palabra a cada una de ellas, identificándola por el justiciable cuyos derechos defienden en el pleito. Por ejemplo, tiene la palabra la defensa de don Menganito de Copas para tal. Vale, pues ya está, pues nos ha dado la palabra, pues hacemos lo que nos vaya indicando a lo largo del procedimiento. Importante, desde ya te recomiendo que eches un vistazo a los artículos 786 a 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dedicados precisamente al juicio oral. Bueno, como decía, tras una teórica lectura de los escritos que en la práctica no se suele llevar a cabo como tal, el juzgador da la palabra a las partes para que indiquen si tienen cuestiones previas. Aquí es posible plantear multitud de cuestiones, desde interesar la suspensión de la vista justificando los motivos de nuestra petición, hasta aportar nueva documental, informes periciales, reiterar la solicitud de alguna prueba previamente interesada y que nos haya sido denegada, hacer valer la nulidad de alguna diligencia de prueba y, bueno, pues casi de todo. Ojo, si pretendemos presentar en las cuestiones previas nueva documentación, debemos hacerlo siempre con las respectivas copias para la otra parte y el juez. Por otro lado, si de contrario nos aportan una prueba documental o una pericial que resulta muy voluminosa y que previsiblemente no vamos a poder examinar en el acto, habría que intentar oponerse y, si aún así su señoría, por lo que sea, la admite entendiendo que es útil y pertinente, pues puede ser muy conveniente pedir la suspensión para poder analizarla adecuadamente. Piensa que entra al pleito una documental o informes periciales a última hora y ya en el juicio oral, puede dar un giro a todos los planteamientos que llevamos preparados. Por eso, hay que andarse con mucho ojo en estas cuestiones. Yo personalmente, en alguna ocasión, a última hora, he aparecido en el acto de la vista con alguna pericial o contrapericial, y bueno, la verdad es que he tenido la suerte de que me la acepten y efectivamente después han sido de gran utilidad para la defensa de los derechos de mi cliente. Así que, ojo con estas cuestiones, ¿vale? Importante, Si hemos propuesto en las cuestiones previas una prueba o hemos reiterado una denegada previamente y se nos inadmite, pues no hay que olvidar realizar la respetuosa protesta a los efectos oportunos. Bien, después de resolverse las cuestiones previas, según lo que se haya planteado, y si no se acuerda la suspensión del acto de la vista, comienzan los interrogatorios de los acusados. Como decía antes, siempre preguntará, en primer lugar, el Ministerio Fiscal, después las acusaciones y, por último, las defensas. Si hay varias defensas, la última en preguntar será la del acusado en cuestión que se encuentra prestando declaración. Terminado con los acusados, se sigue con los interrogatorios de los testigos víctimas, el resto de testigos, las fuerzas del orden y por último los peritos. El orden para preguntar es, en primer lugar, la parte concreta que hubiera propuesto el interrogatorio y a continuación ya el Ministerio Fiscal, las acusaciones y el resto de defensas. En las declaraciones conviene tener presente lo dispuesto ex artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que me paro a leerte por su importancia. Cuando la declaración del testigo en el juicio oral no sea conforme en lo sustancial con la prestada en el sumario, podrá pedirse la lectura de esta por cualquiera de las partes. Después de leída, el presidente invitará al testigo a que explique la diferencia o contradicción que entre sus declaraciones se observe. Así, si mientras presta declaración algún testigo incurre en clara contradicción con lo declarado previamente en instrucción, pues de conformidad con lo indicado en el artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesamos para que se le lea al testigo el folio donde consta su declaración y poder preguntarle por el motivo de esa contradicción en cuestión. Yo lo que suelo hacer es llevar un resumen sucinto de las principales declaraciones que benefician y o perjudican a los derechos de mi defendido. Y en otro bloque, ya sin resumir y sin reseña, las que no hacen alusión al mío, si es que hay alguna que no hiciese de alusión, porque a veces lo hacen todas. En todos estos resúmenes lo que hago es ponerme los folios de las actuaciones para que, en caso de ser necesario, pueda consultarlas sobre la marcha rápidamente. A mí personalmente esto me ayuda, y mucho, a encontrar posibles contradicciones o puntos oscuros en las declaraciones. Pero bueno, eso cada cual lo organiza como quiere, porque no hay una regla fija como tal. Ok, sigo. Una vez finalizados los interrogatorios, el juez nos preguntará por la documental, a lo que en la mayor parte de los casos habrá que responder por reproducida. Ojo, este es el momento para impugnar algún documento de la causa, así como, y esto es muy importante, para solicitar la lectura de algún folio concreto de la instrucción por falta de comparecencia de algún testigo. Esta posibilidad aparece recogida ex artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, como no puede ser de otra forma, te recomiendo encarecidamente que revises y tengas en mente en esta fase del juicio oral por si te hiciera falta, pues a través de este precepto es posible incorporar una declaración como la indicada al juicio oral, lo que en algunos casos puede resultar imprescindible para la defensa de los derechos de nuestros defendidos. A continuación, el juez nos preguntará por las conclusiones. Muy importante, aunque pueda parecer confuso, este no es el momento para concluir como tal. De hecho, este es un clásico error de novatillo que, cuando nos den las palabras para conclusiones, nos pongamos a hacer nuestro informe de valoración de prueba. Y mira que va primero el Ministerio Fiscal haciéndolo en forma. Pero aún así, por los nervios, por lo que sea, hay quien se equivoca y claro, ya viene la rectificación de su señoría y todo va peor porque nos vamos poniendo nerviosos. Cuando nos dan la palabra para conclusiones, solo hay que responder si la elevamos a definitiva, y en ese caso, simplemente hay que decir a definitiva, o si las modificamos. Si por lo que sea vamos a efectuar una modificación de las conclusiones provisionales realizadas en nuestro escrito de calificación de la fase intermedia, solo hay que explicar muy sucintamente qué hecho del escrito de acusación o defensa se va a modificar y luego desarrollar los motivos en las alegaciones finales, ¿vale? No hay que explayarse mucho aquí, aquí hay que ser muy escueto. Y ya, para terminar con el acto del juicio oral, el juez nos vuelve a dar la palabra para las alegaciones finales, donde ahora ya sí haremos ese informe de valoración de la prueba. Yo personalmente recomiendo comenzar por la petición de la pena y en su caso de la responsabilidad civil para, a continuación, pasar a una valoración global de la prueba con mención de los hechos que entiendo probado y no probado, el cumplimiento o no de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y por último, pues intento reseñar resoluciones que apoyen la postura que estoy defendiendo. Pero lógicamente, aquí para gustos los colores. Y, como decía antes, cada cual puede hacerlo como quiera porque no hay un esquema preceptivo a seguir a la hora de plantear las alegaciones finales. En fin, con esto termina nuestra intervención en el juicio oral. Ahora solo nos quedaría esperar a que se dicte sentencia, que lo normal es que, salvo situaciones muy contadas, pues no se vaya a dictar en voz de allí en el mismo acto y la recibamos a los días en nuestro despacho. Como ves, el acto del juicio oral no es muy complejo como tal, pero sí que es verdad que hay que estar al tanto en todo momento de la fase en la que estamos, porque, como sucede en todos los órdenes, al cambiar de fase puede precluir nuestro derecho para hacer valer algo en el acto del juicio. En fin, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? Me encantaría que me hicieras llegar tu opinión o tu duda al respecto en los comentarios del programa o enviándome un mensaje a través de nuestra página web cafejurídico.es, donde también vas a poder acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha y escucharlos por series temáticas. Recordarte que también puedes seguirnos, escribirnos y escucharnos desde las principales plataformas de podcast. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music y así hasta 40. En cualquier caso, nos escuche desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos de vuelta el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.